Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Y cuándo te empiezas a dar cuenta tú, Roberto, de que las películas quizá te gustan más que la mayoría de la gente, más que la media? ¿Tú cuándo fechas eso?
Pues yo creo que desde que tengo uso de razón siempre me ha encantado el cine. De hecho, con 7, 8, 9 años, con 10 años ya veía películas que incluso no entendía, pero las disfrutaba. No sabía cómo explicarlo. Veía, por ejemplo, El Padrino, que no entendía nada. A lo mejor imagínate ver El Padrino con 11 años, sí. Pues no entiendes muchas cosas, ¿no? Ves solamente, entiendes las escenas de asesinatos, de tiroteos, pero no entiendes lo que hay ahí detrás, que es la historia de Estados Unidos. Pero la disfruto, ¿no? Entonces el cine me ha gustado de siempre, pero no solo el cine, la literatura, la música, pero especialmente el cine, pues desde siempre, la verdad.
Digamos que creciste en un ambiente, en un hogar, en una familia donde la cultura estaba muy presente.
Sí, la verdad, a ver, en mi casa siempre se ha leído, más que cine, siempre en casa de mis padres hay un montón de libros, en casa de mis abuelos. Entonces, sí que es verdad que es importante que en tu ambiente familiar exista cultura, pero bueno, que también, si no fueses el caso, pues también tú, por tus propios medios, pues te puede interesar, ¿no? Pero creo que es más fácil, si tienes la cultura desde pequeño, lo has mamado, como quien dice, que te interese más. Entonces, eso me pasó un poco a mí.
¿Qué crees que es mejor? Esto siempre hay mucho debate. ¿Qué crees que es mejor? ¿El previo de una película o el post-película? Lo de después de la película. El antes de ir a ver una peli, que está uno con los nervios, o el de después de ver la peli, entonces el coloquio posterior, a veces íntimo, personal y tal igual. ¿Cuál es el mejor momento?
Es complicado, porque claro, cuando esperas una película con mucha ilusión, pero claro, cuando has ido a ver una película, te ha gustado mucho y la puedes comentar con alguien que la ha visto contigo, tenéis puntos de vista diferentes o os ha gustado igual. A mí me encanta comentar una película. En el cine no hablar, pero luego me encanta luego comentar la peli y con la otra persona o con quien haya ido a ver la película. Así que diría que después de la película me gusta mucho. Ya cuando has visto la película, la has analizado un poco, está en tu cabeza, ya poder hablar de ella pues con pasión o con todo lo contrario. Decir, oye, pues no me ha gustado nada, ¿qué ha pasado aquí?
Aquí arranca la única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya se nos está yendo septiembre, ¿eh? Ya mismo estamos otra vez con los villancicos y los mazapanes y las uvas y el centro de Madrid colapsado de gente. En nada, créeme. Mientras tanto habrá que seguir bailando hasta que nos corten la luz, hasta que nos cieguen el ánimo, hasta que la oscura noche nos deje tirados otra vez. Seguiremos bailando, por supuesto que lo haremos, aunque sea en la radio, sobre todo en la radio, especialmente en esta cueva que intenta protegernos del mundo exterior y que te pide poca atención. Tú haz tu vida y nosotros seguimos ahí de fondo, porque eso es la radio, aunque puede que tú lo estés escuchando en el podcast. Incluso puede que no estés ni en Madrid. Tenemos oyentes en A Coruña, en Tarragona, en Granada, en Valladolid, puede que en las Canarias. Esto último, estamos intentando confirmarlo, todavía no nos ha llegado, pero puede que en las Canarias tengamos oyentes del taxi de Onda Madrid. Y si te parece, hora más o hora menos, en la península, arrancamos ya en este taxi de la cuarta temporada. Esto, cada programa voy a decir que estamos en la cuarta temporada para dar empaque al programa. Cuarta temporada, donde hablaremos de cine, que es mucho más importante que el propio cine. Hablaremos de algo que es un programa que aspira a ondas, ¿no? Que es hablar del post y del previo del cine. Este programa, como digo, aspira a ondas, así que mandaremos la solicitud. Pero bueno, siempre nos la rechazan. Nosotros seguimos intentándolo. Esto se llama El taxi de Onda Madrid. Lo escribió, o lo dijo, ya no me acuerdo, Ray Loriga. La memoria es como un perro estúpido. Le pides que te traiga un palo y te trae cualquier otra cosa. pues eso, que la memoria, nuestra mente, tiene a veces conductas estúpidas, irracionales, surrealistas. La memoria a veces tiene lagunas, bueno, tiene océanos, el Índico, el Pacífico, el Ártico, océanos de información que se esfuma, ¿no? No recuerdas nada de una parte de tu vida, pues tampoco recuerdas que has comido hoy y no pasa nada. Pero me parece curioso que el cine, como el cine tiene a veces conexiones absurdas y estúpidas con uno mismo, ¿no? Yo no lo recuerdo, pero me dicen mis queridos padres que de niño veía La Momia constantemente con mi abuelo. La Momia, sí, esta peli de aventuras con Brendan Fraser, a lo Indiana Jones, pero de Egipto, de Hamunaptra, la ciudad de los muertos.
El condenado Homdai permanecería encerrado en su sarcófago para toda la eternidad. Los Magi nunca permitirían que fuera liberado, pues se alzaría una enfermedad andante, una plaga sobre la humanidad, un impío devorador de carne con la fuerza de los siglos, poder sobre las arenas y la gloria de la invencibilidad.
Y ahora me pregunto para qué veía yo esto de niño, que daba muy mal rollo. Pero bueno, cuando la volví a ver ya de más mayor, empecé a descubrir que me sabía la peli de memoria, ¿no? Es un blockbuster americano de cuando Hollywood no hacía solo pelis de superhéroes. Y está bien, ¿eh? Pero les decía lo de la memoria, porque sí recordaba haber visto y mucho una peli de crío, peli extrañísima, que anduve buscando durante años. Sé que la vi. Sé que no sé nada de su nombre. Y sé que mis padres tampoco recordaban su título. Era una historia muy sencillita. Pero tuvo algo de trauma infantil, ¿no? Mira, te cuento. Una madre tiene dos hijos. Un hijo mayor y una hija pequeña. Y se tiene que ir a una reunión. Y entonces deja al hermano mayor con la hermanita pequeña. Y hasta ahí, pues, todo normal.
Quiero que cuides de tu hermana mientras yo esté en esa entrevista. No creo que sea pedir demasiado.
Pero Luke me está esperando.
Andy... No. Verás, ahora os prepararé unos bocadillos y luego me marcharé. Espero que seas amable con tu hermana.
Pero, y siempre hay un pero con las películas, el hermano decide que va a alquilar una película. Y ahí empiezan los problemas.
¿Y esa de ahí?
¿Cuál de ellas?
Esta de aquí. Increíble vídeo de aventuras. Parece buena. Creo que esta no la ha visto.
No creo que tu hermana tenga edad para ver esa cinta.
Tranquilo, estaré a su lado.
Tendrás que tener mucho cuidado. No existe una cinta como esa en todo el mundo.
Por favor, señor, le prometo que se la devolveré mañana por la mañana.
Y recuerdo que cuando el hermano pone la cinta, sí, porque antes eran cintas de VHS, se va un momento a hablar por teléfono fijo, claro, porque antes había teléfonos fijos, con el amigo con el que tenía previsto quedar, y entonces empieza la peli. Su hermana está sentada en el sillón. Sí, sé que era un sillón y no un sofá. Este tipo de detalles imbéciles de los que te acuerdas. Y de repente, el tipo de la peli, una especie de mago bastante turbio, le empieza a hablar a la niña.
Ven aquí, Bonnie Colby. Ven aquí y deja que Lord Croma haga que los sueños que tú deseas se realicen. Da igual que ese sueño sea viejo o que sea un sueño de hoy mismo, Lord Croma puede hacer que todo suceda para ti.
Y entonces... Lord Croma, que es el nombre del tío turbio, este no me acordaba, ¿eh? Se lleva a la niña dentro de la película. La televisión, o sea, el cine se traga a Bonnie Colby en esta película, que gracias a la ayuda del inestimable José Ignacio Bert, volví a saber que llevaba por título Las aventuras de Andy Colby, una rareza rara del año 1988.
¿Quieres que vayamos al grano?
Sí, vamos al grano. La memoria recuerda películas que vistes, la asociamos a momentos de tu infancia, momentos felices, en donde si ya de por sí de chiquillo no te importaba mucho el futuro, pues ya viendo una película preocupado por el bueno de Andy Colby, menos todavía. Si Ray Loriga dijo que la memoria es como un perro estúpido, para mí el cine, que tiene mucho que ver no con los perros, pero sí con la memoria, es un hogar. Es dormirte arropado con sábanas cuando el frío arrecia. Pero también es bañarte en el Mediterráneo cuando el sol azota las pieles. El cine para muchos, para este quien les habla, es una pasión. Un interés en saber el porqué, en entender las conexiones, en pillar las referencias, en disfrutar de los coloquios a veces íntimos y muy personales que se establecen a raíz de ver una película. En discutir qué es una mala película, porque para ti quizás sea muy buena, por los motivos que quieras. Porque tú eres el que decide, tú entregas tus Oscars particulares.
No bromees con eso. ¿Quieres? No me gustan esas ocurrencias.
No bromeo. Y es una pasión compartida con alguien que sabe mucho más de cine que este que les habla. Es Roberto Deglané, que tiene un apellido además importantísimo en la historia de la radio. De la radio patria. Pero mejor que lo cuente yo, pues se lo preguntamos. Que de eso va el taxi, ¿no? De hablar. Cosa que los perros, estúpidos o listos, no hacen. Roberto Deglané, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy buenas, Carlos. Bueno, ante todo decirte que no sé más de cine que tú, y yo creo que es que al final se trata de que me encanta, me apasiona el cine.
Yo creo que sí. Yo voy a defender que sí, pero bueno, yo entiendo tú...
Tú vas a defender que sí.
Tú como persona...
No, yo te lo digo sin falsa modestia, que no sé más de cine. Simplemente pues lo disfruto, ahora me encanta que hagamos este coloquio, hablemos de nuestra pasión por el cine.
¿Cómo está Sevilla? Nos hablaste de Sevilla, ¿no?
Os hablo desde Sevilla, sí. Además, hace poco estuve en Madrid, he vivido en Madrid, estoy muy unido a Madrid. Así que, vamos, ojalá hubiese podido estar allí contigo, pero bueno, las circunstancias mandan, vivo en Sevilla y, bueno, por teléfono no está mal.
No se vive mal en Sevilla, también te digo, ¿eh? Es decir, tampoco es que te hayas elegido una ciudad fea.
Se vive bastante bien.
Oye, cuéntanos esto de tu apellido, porque la importancia de los Deglané en la radio, pues, a ver, si no tengo mal entendido, tú eres el nieto de Bobby Deglané.
Uno de ellos, sí.
Uno de ellos. Para la gente que no lo sepa, Deglané fue creador, yo creo que de dos cosas importantes en su momento. Primero, lo que se llamaron programas de espectáculo en la radio española, en especial el Cabalgata fin de semana del año 1951, que a lo mejor usted, querido oyente, dirá, ¿el qué? ¿El Cabalgata qué? Vale, a lo mejor ese no, pero recordará, porque es que está todavía presente en la sociedad española, que Bobby Deglané fue uno de los que creó, entre otras muchísimas cosas, creó en el año 1952 el carrusel deportivo. Así que, ¿cómo es llevar la sangre de un creador? Aparte de tu padre, creo también, que falleció muy joven, tengo entendido que también empezó también pasos en la radio. ¿Cómo es llevar el apellido de Deglané, que es una cosa que tiene su marca?
Para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo tremendo y ¿por qué no? Es que yo me encanta presumir no solo de toda mi familia. Al final, mi abuelo fue revolucionario en el mundo de la radio. Al final hay que tener en cuenta que es una época donde la gente, su modo de entretenerse era escuchar la radio, programa espectáculo. Bueno, también estaban José Luis Péquer, Matías Prats, ¿no? En otros campos, pero mi abuelo la radio espectáculo, pues fue uno de los mejores, uno de los creadores de ese tipo de radio. Él era chileno. Hay que recordar lo que él nació en Chile, pero luego él siempre muy unido a España, muy unido a Sevilla, además. De hecho, aquí tiene una calle. Por un hecho bastante triste, ¿no? Que él organizó un evento porque hubo una riada en Sevilla. Mucha gente perdió sus casas. Él organizó desde Radio Madrid un evento para recaudar fondos. Al final, pues, acabó en tragedia porque hubo un accidente con... No sé si lo has leído, es un helicóptero y murió mucha gente, se sintió responsable y luego le nombraron hijo adoptivo de Sevilla. Pero para el mundo de la radio ha sido muy importante Bobby Deglané, no lo digo porque sea su nieto. ¿No?
Joder, no, si Bobby Deglané es una de las grandes figuras. Creo que también tiene una calle aquí, leí otro día que tiene una calle en el Cañameral. Es un barrio de Madrid.
Sí. Pues fíjate, ahí me pillas, ¿eh?
Sí.
Ahí me pillas.
Yo lo leí el otro día. Leí que Bobby Deglané tiene una calle en el Cañameral. Bueno, te lo busco enseguida. Pero perdón, decías que te he cortado.
No, que recomiendo un libro de Miguel Ángel Nieto, famosísimo periodista que escribió sobre Bobby Deglané, el arquitecto de la radio española, se llama el libro. Y bueno, y cuenta un poco su vida, una vida de película que ni siquiera sus propios hijos, mis tíos, había aspectos de su vida que no la conocían y que sí conocían, pues, gente que había trabajado con él. Porque al final el tema de la radio, tú lo sabes muy bien, es que vives en la radio.
Sí,
y
sí, sí.
Cuando vives en la radio, porque es algo que te apasiona, mi abuelo le apasionaba la radio, él vivía ahí, pues al final hace pues, tu vida con tus compañeros de trabajo y al final saben cosas de ti que, pues, que muchas veces ni siquiera tus hijos conocen, ¿no? Aspectos de tu personalidad, de tu vida, y la verdad es que es apasionante.
Sí, voy a la neta en una calle, ya confirmo, en el Cañaveral. Al lado de la calle Enrique Urquijo, al lado de la calle Concejal Victorino Granizo, al lado de la calle Victoria Ken. Según sale en Google Maps, esto que se la vistaría, es una calle donde no hay edificios, pero porque está toda esa zona en construcción. Así que sí. Que
pues no que... sabes cómo te agradezco que me digas esto porque no lo sabía.
Voy de la neta una calle en el Cañaveral, que es una zona que están construyendo aquí nueva en Madrid, así que tiene una calle en el Cañaveral. Esto lo leí. Y ya, pues mira, pues
nada, ya iré la próxima vez que me pase por Madrid, iré allí porque no lo sabía.
Eso que te llevas. Bueno, Roberto Delaney, sí, sí. Señoras y señores, niños y niñas, le empecé a seguir los pasos en este verano en esta cosa que se llama Twitter, aunque ahora tenga una X,
sí.
Porque tiene ahí un perfil que está creciendo como la espuma de seguidores donde habla de cine, arroba Robert Delaney, además de hablar de cine y de series en Cinema Paradictos, que es el programa de radio que tienes en la radio del Sevilla, junto a Miguel Vázquez y Juan Pérez. A mí, perdóname el desconocimiento, no sabía que el Sevilla Fútbol Club tenía una radio.
Bueno, casi todos los equipos de fútbol tienen su, ¿no? Real Madrid Televisión, ¿no? Todo.
Sí, pero radio no tiene Real Madrid. Fútbol...
No tiene radio Real Madrid.
Que yo sepa, no.
Ah, pues pensaba que sí.
Tiene tele, pero radio no. O sea, bueno, es que el Madrid ya se empezó, sabes que es otro nivel siempre.
A ver, es un poco atípico. A mí me gusta porque al final nos da la posibilidad. Estamos desde 2016, o sea, va a ser esta la séptima temporada. Y nos da la posibilidad de una hora y media en un programa de radio en directo, hablando de lo que más nos apasiona, que es el cine. También hablamos de series, ¿no? Pero sobre todo cine de todas las épocas. Nos gusta hablar de, por supuesto, la actualidad, pero a lo mejor un especial de Kubrick o de cineastas más clásicos, nos encanta. Uh-huh. Y ya te digo, es una posibilidad, a nosotros nos encanta, nos divertimos muchísimo una hora y media en directo, que además la radio en directo es que a mí me gusta especialmente. Uh-huh. Y no tiene nada, al final es la radio de un equipo de fútbol, pero nos escucha mucha gente de todas partes, porque luego subimos los podcasts, ¿sabes cómo funciona esto? Ya el tema de,
sí, hombre,
de Podimo, de iBooks, de todo tipo de plataformas, facilita muchísimo que gente de fuera del territorio, en este caso, en tu caso fuera de Madrid, te escuche gente, ¿no?, de todas partes. Así que a nosotros nos pasa igual.
De hecho me llega, estamos ahí estudiando si tenemos oyentes en Canarias, que nos haría mucha ilusión. De momento no nos consta, pero estamos intentándolo, o si no, inventarnos. Mi idea era mandar a un familiar mío a vivir a las Islas Canarias para decir que tengo oyentes en las Islas Canarias, pero de momento no tenemos presupuesto para alquilar piso durante varios años a algún primo mío de estos lejanos que se vaya ahí y digamos que tengamos oyentes.
Bueno, oye, habrá que...
Todo se andará. Estamos hablando con la dirección de la radio, pero está siendo en duras negociaciones. Bueno, si te preguntaba antes por tu afición al cine, he de preguntarte, claro, ¿cuándo comienza tu afición por contar cosas del cine? Porque una cosa es la afición al cine, que me ha dicho, pues eso, con 9 o 10 años ya viendo El Padrino, cosa que a veces pues no entendías mucho. ¿Cuándo comienza ese interés tuyo por contar el cine, por hablar en la radio, que además es un medio que a mí me gusta mucho hablar de cine en la radio, porque a mí me parece que queda muy bonito, siendo un poco irónico porque no hay imágenes en la radio. ¿Cuándo empieza esa afición por contar el cine en la radio?
Precisamente eso es lo bonito, que no hay imágenes, ¿no? Te lo tienes que imaginar un poco cuando lees un libro y pues en la radio pasa igual, es como más íntimo. Pues de siempre, a mí me ha gustado de siempre hablar de cine y pues, al final tengo amigos pues que a lo mejor solo ven un tipo de cine, luego tengo otros amigos que son más cinéfilos y les gusta ya ver absolutamente todo tipo de cine, como me pasa a mí, ¿no? Que yo disfruto tanto un blockbuster como una película independiente. O sea, no creo que haya que, en mi caso por lo menos, no minusvaloro un cine. A mí me gusta el cine que se hace con pasión, el cine que eso lo puedes ver en cualquier tipo de género, ¿no? Y de siempre me ha gustado y disfruto muchísimo hablando de cine con otra gente que también le apasiona. Lógicamente, cuando hablas con alguien de cine que no le gusta, pues es diferente. Pero, por ejemplo, contigo, ¿no? Ahora mismo que tenemos esta charla sobre el cine que me consta que a ti te apasiona.
Me gusta,
aunque
me gusta.
Hay películas que no te gustan mucho, que para mí son obras maestras, que luego hablaremos.
Eso te iba a decir, ahora debatiremos.
Va a haber un poco de polémica,
sí,
¿no?
Por supuesto, por
es
supuesto.
Es lo que me gusta también.
Debe haberlo.
Es que el arte es tan objetivo, el arte es tan objetivo que a mí me encanta cuando tú dices, es que esta película es una obra maestra, y luego hay alguien que no le gusta nada.
Sí, total. Claro, porque yo
es muy bonito.
Vamos a desvelarlo, porque yo ayer, el otro día te pedía un poco, pues al invitado le pido cosas. Ya que el invitado viene gratis, yo encima de todo le pido cosas a los invitados. Y entonces le dije a Roberto, oye, ¿podríamos hablar a lo mejor de pelis un poco sobrevaloradas o infladas? Y me dijiste, yo creo que muy razonablemente, me dijiste, a ver, yo creo que es un tema subjetivo y es un tema de gustos. Porque yo te dije, es verdad, yo puse este verano en Twitter, en esa red social, puse... A cara de perro, a pecho descubierto, puse que Vértigo de Hitchcock, que oye, que es un peliculón, que muy bien, pero que para mí no es tan buena como la pintan. Cosa que, bueno, para algunos era un sacrilegio. Yo siento mucho, tenía que... Me dolía la verdad de la boca y tenía que expulsarla. Y entonces tuve que decir eso. Pero me parece interesante esta idea tuya de que no hay... no sé si hay pelis buenas y malas, pero que todo depende mucho del gusto subjetivo, de la cuestión de gustos, ¿no? De cada persona, ¿no? De lo que le interese, de lo que no. Incluso del momento vital en el que pasa esa persona, ¿no?
Bueno, en tu caso fue que estabas hablando de Charada, que a mí me encanta.
Sí.
Y precisamente creo que estoy convencido de que Charada a Hitchcock le habría encantado dirigirlo.
Sí, 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 sí.
En este caso fue Stanley Donen, pero a Hitchcock, que esa película que tiene un suspense, funciona la comedia, la química entre Gary Grant y Audrey Hepburn, fantástica. Y tú dijiste que te gustaba más que...
Sí.
¿No?
Sí, 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 me gustaba más Charada, pues, que Vértigo.
Que Vértigo te gustaba más, ¿no?
Sí.
A ver, el tema de... Sí que es verdad que... No me gusta mucho el término películas sobrevaloradas por lo que te comenté, porque es algo muy... Pero yo entiendo que también hay, a mí también hay películas que a lo mejor están muy infladas, entiéndase sobrevaloradas, a lo mejor en mi caso como películas que han sido muy premiadas o que han tenido un reconocimiento de la crítica muy fuerte, pero que luego yo las he visto y a mí no me gustan tanto. Aunque muchas de ellas yo entiendo la importancia que han tenido en la historia del cine. A mí lo que me pasa a ti con Vértigo me pasa con Ciudadano Kane.
Vale.
A mí Ciudadano Kane, objetivamente hablando, es una película importantísima en la historia del cine, pero importantísima. Pero hay películas de Orson Welles que me gustan mucho más. Y no pasa nada por decirlo. No nos tiene que gustar a todos, ¿no?
Digo, pero tú has llegado a ver una de estas películas multipremiadas del igual y decir, pues esto es un porro,
sí.
Esto es un porro. Digo para decir nombres, ya para mojarnos.
A ver, pues yo te digo, vale. A ver, prácticamente las últimas ganadoras del Oscar a Mejor Película, para mí no son para tanto, pero es que tampoco... Es verdad, te puedo hablar de La Forma del Agua, de Guillermo del Toro. Sí. Guillermo del Toro es un grandísimo director, pero es que tiene películas mucho mejores. La Forma del Agua, Amélie, por ejemplo, fue una película... está en muchas listas como una de las mejores de la historia del cine francés. Y no me parece para tanto. O sea, me parece una buena película, con una grandísima banda sonora, visualmente es un portento, pero uh-huh. Creo que Jean-Pierre Jeunet tiene mejores películas que Amélie. Por ejemplo, Delicatessen me parece mejor película que Amélie. Pero al final son gustos, es lo que te digo. Matrix, nunca ha sido muy de Matrix, lo siento. Reconozco la importancia dentro del cine de acción, pero nunca he conectado con Matrix. Me ha aburrido.
Bien.
Hablo de la primera, las otras, por supuesto. Te estoy dando nombres así por encima.
Sí, no,
Ciudadano Kane, ya te lo he comentado. Es que no quiere decir que sean películas que no me gusten.
Claro, no.
Son películas que no están, que para mí a lo mejor no están entre mis favoritas o que no las disfruto tanto como otra gente, como tú con Vértigo, y habrá gente que El Padrino le aburra muchísimo. Esto va sobre gustos. Sí. Moulin Rouge es una película que esta sí que puedo decir que ni siquiera la considero entre los mejores musicales y está considerada entre los mejores musicales. Baz Luhrmann me carga un poco, ¿no? Entiendo que visualmente es muy bonita, pero al final la mayoría de las canciones ni siquiera son canciones originales. Entonces, pues al final es cuestión de... Es muy subjetivo todo esto.
Claro, pero por ejemplo, claro, que gana el Oscar a Mejor Película esta Coda, por ejemplo, la peli esta de...
Coda.
Coda, que es una peli que mucha gente dirá, ¿el qué?
Que es un remake de una película francesa,
Pues pero yo creo que es una película que pasó un poco sin pena ni gloria, aun ganando el Oscar a Mejor Película, creo que fue hace 2 años. Y mucha gente dijo, pues se la han dado pues porque la película trata pues del caso este de, más o menos hablo de memoria, de una chica creo que es sorda o de unos chavales que son sordos y demás. Entonces se la han dado un poco pues eso, pues como en su momento yo me cabreé mucho y siempre lo reivindico cuando le dieron el Oscar Mejor Película a Campeones, no porque sea una mala película, para mí es una buena película, pero no se la dieron al Reino de de Sorogoyen, que me parecía mucho mejor película.
El Goya, ¿no?
Sí. El Goya. Entonces, claro, decía, yo lo entendía que se la dieron un poco por el tema que trataba Campeones, que me parece genial. Pero que el mejor película...
A mí Campeones me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho esa película, Javier Fesser, me encanta. Pero, hombre, objetivamente, también subjetivamente hablando, El Reino es que me parece una maravilla. Y Sorogoyen, pues uno de los grandes cineastas europeos de los últimos años. Ya no solo español, o sea, Asbestas, que también hay gente... Conozco mucha gente que Asbestas le aburrió muchísimo, a mí me parece una maravilla de película. Una maravilla de película que bebe mucho de Perros de Paja.
De Peckinpah.
Pero a mí me gusta incluso más que Perros de Paja, con Dustin Hoffman. ¿La has visto, Perros de Paja?
La empecé a ver.
te recomiendo que la acabes. Recomiendo que la acabes porque está muy bien y vas a ver mucho paralelismo con Asbestas, aunque luego son muy diferentes.
A mí me gusta, yo creo que todo momento de los cinéfilos, que es un término que a veces a algunos cinéfilos no les gusta decir, bueno, de los aficionados al cine. Creo que siempre hay un momento en el que, en el que uno pasa a ver, pues eso, películas como Perros de Paja, que no están a veces en la comidilla de los Netflix, los HBO, los Amazon Prime de turno, que a veces estamos solamente con esas, o la gran mayoría de la gente está solamente opacados a esos, centrados en esas plataformas. Es verdad que Filmin, por ejemplo, es otra categoría, otro nivel.
A mí Filmin no me paga y yo siempre que puedo recomiendo Filmin.
Claro.
Me parece una pasada.
Y la mayoría de la gente no tiene o no está tan dispuesta a tener lo de Filmin, aunque poco a poco cada vez más, pero sí es verdad que hay un gran paso en el momento de la afición al cine de una persona, que es el hecho, pues eso, de revisitar cine clásico y de cine clásico a veces que es difícil de encontrar, que hay que buscar en páginas web o que hay que irse a un videoclub, bueno, si queda algún videoclub vivo en este país. Es decir, que hay que... ¿Cuándo llega ese momento de buscar pues eso, el cine clásico? ¿Cuándo te empieza a interesar? Porque además es un cine... que muchas veces lo comento con amigos y demás, con amigos que no son tan aficionados al cine, que les cuesta verlo, pero por el hecho de incluso el ritmo, no están acostumbrados. En esta era del TikTok, a veces una película que tenga esa lentitud para explicar la trama y para presentar los personajes, no estamos acostumbrados a eso, ¿no?
A ver, ahora, de hecho, las películas ahora son muchísimo más largas que hace 50 años. Entonces, cuando veías una película de cine clásico, sabías que no iba a durar más... No. Algunas sí, pero te vas a Lo que el viento se llevó, que dura 4 horas, vale. Pero la mayoría de las películas duraban 1 hora y media, 1 hora y 20, eran películas cortas, muchas tenían ritmo, no siempre eran lentas. De hecho, las películas cada vez son más largas. No lo digo a modo de crítica, sino es una realidad. Ahora ves la duración media de las películas, pues no bajan de las 2 horas. Y si te vas a películas de Marvel, ya ni te cuento, ¿no? Todas son larguísimas. A mí, a ver, desde que siempre me ha interesado el cine, pues el cine clásico para mí es muy importante, ¿no? Al final es el origen del cine, como se hacía antes. Siempre me ha fascinado mucho ver actores que a lo mejor llevan muertos 20 o 30 años. Me ha pasado de siempre, ¿eh? Y siempre me ha interesado el cine clásico. Pero ya te digo, es que es todo tipo de cine. Cuando a mí me empezó a gustar el cine, que tampoco recuerdo muy bien cuándo fue, o sea, yo era muy pequeño... Es que yo veía todo tipo de películas y aparte es que los videoclubs para mí eran muy importantes. O sea, estar toda la tarde en el videoclub para elegir una película, dos o tres películas, para mí era una pasión. Era muy bonito, era muy bonita la época. Lo hemos vivido tú y yo y ahora estamos viviendo la época de las plataformas. Que bueno, que sí. Hay que verle el lado bueno, que es mucho, ¿no? Que tenemos ahí una cantidad de catálogo impresionante. Que yo creo que el cine ahora es más accesible que antes, ¿eh?
Muchísimo, sí, muchísimo, sí, muchísimo. Yo creo que eso es una verdad como un templo.
Muchísimo
que
más, sí. En varios idiomas, remasterizadas las películas. Joder, el otro día vi La posesión de 1981 en Filmin. Nunca la había visto con esa calidad de imagen, 4K remasterizada. Se daba gusto.
¿Eres muy aficionado al cine de miedo? Eso he visto en unas películas. ¿Se gusta el cine de miedo particularmente?
Me encanta el cine de terror, me encanta. A ver, me gusta todo tipo de cine. Es verdad que hay géneros que disfruto más que otros, pero todo lo que sea thriller, suspense, cine de terror, cine negro... Por eso me gusta tanto el cine clásico, porque el cine negro me apasiona. Y de siempre me ha gustado el cine negro. Y en España se hace muy buen cine negro y muy buen thriller. Sí, me encanta el cine de terror.
De hecho,
La Cosa está entre mis pelis favoritas.
Yo he de decir que es que no veo cine de miedo, porque me da miedo. Entonces no veo. No, de verdad, lo digo en serio.
A mí me gusta, A mí me ha pasado en el cine de miedo y no me da miedo.
A mí me da miedo, entonces digo, o sea, ¿para qué pasar un mal rato? Pues no veo esta película de miedo, de verdad, ¿eh? Es un género que tengo,
es,
que tengo abandonado.
Es pasarlo mal, pasando, es, o sea, es disfrutar pasándolo mal.
Sí, sí.
No, es como ver un drama y decir, ¿qué necesidad tengo yo de llorar ahora con sí. una película de estas? Pero lo disfrutas, te llena.
¿Qué crees que es más importante a la hora de hacer una película para un director, para un creador? ¿El talento o la personalidad? Es decir, el don innato de hacer cine o de saber hacer cine, o la marca personal en la que solo ese hombre, esa mujer, sabe hacer ese tipo de películas.
Normalmente va unido, yo creo. Yo creo que hay muy pocos directores, no se me ocurre ningún director importante de la historia que tenga talento y no tenga personalidad. Es que desde Hitchcock a John Ford, a Kurosawa, a directores actuales, como Tarantino, que es un director muy machacado porque, claro, él ha, no copiado, sino que ha homenajeado
sí.
al cine que le gusta. Para mí es homenajeado porque él luego lo lleva a su estilo y hace un cine muy personal, dentro de que homenajea el cine que él disfrutaba, el cine de Kung Fu, por ejemplo, con Kill Bill, las películas de Bruce Lee, el Spaghetti Western, pero luego él le da su estilo. Y tú ves una película de Tarantino y dices, es de Tarantino, ¿no? O ves una película de Almodóvar y dices, es una película de Almodóvar. Eso es muy importante, tener tu propio sello. Y el cine de autor, para mí, tiene, o sea, es al final una mezcla de talento y personalidad, ¿no? Porque sin talento no puedes hacer estas obras maestras que se han hecho a lo largo de la historia. Y también tienes que tener la personalidad para que alguien vea una película tuya y diga, esta película es de tal director, ¿no? De Scorsese o de Spielberg o de quien sea. Pienso yo, no sé qué opinas.
No, sí, sí. Me parece interesante. A ver, esto lo hablaba con Vigalondo en otra entrevista uh-huh. que hice en otro medio.
Un grande Vigalondo, madre mía.
Sí, un tío además que sabe muchísimo de cine. Pues en otro medio en el que trabajo, ya sabes, es la cosa de ser autónomo, le preguntaba a Vigalondo por qué es más importante y me decía él que la personalidad más que el talento. Y me argumentaba y me decía uh-huh. que el... ¿Por qué? Porque el talento, decía, a veces es más difícil de catalogar lo que es talento o no, a veces, otras veces no, y después que la personalidad, me ponía por ejemplo el ejemplo de Jonás Trueba, pues las pelis de Jonás Trueba son de Jonás Trueba, sabes que solamente él podría hacer ese tipo de películas, y me decía, bueno, la personalidad creo que es más importante, pero creo que es un debate interesante sobre el talento y la personalidad.
Yo estoy de acuerdo con él en que la personalidad, o sea, el tema del talento es muy subjetivo, porque Jonás Trueba, ¿no? Pues a lo mejor te puede gustar más que las películas de Fernando Trueba. Te puede parecer que tiene más talento que...
Por ejemplo.
Pero
por ejemplo.
La personalidad está ahí. La personalidad, al distinguir una película de un director, la personalidad está clara. Cuando tú dices, esta película es de... Ahora estabas hablando de Jonás Trueba, que me parece un gran cineasta. Esta peli es de Jonás Trueba. Eso es personalidad. Eso es dar tu sello a una película. Sí, estoy de acuerdo.
Ya que hablamos de cine y de cine español, ya que mencionamos a Jonás Trueba, ¿tú cómo te llevas con el cine español? ¿Estás en un buen momento? ¿Has tenido malos momentos con el cine español? Sabes que a veces siempre está en debate, sabes que hay una parte incluso de los españoles que reniegan del cine español y de que sí. si es española ya no la veo, o tienen la sombra de la sospecha de si es española. ¿Tú eso cómo lo ves?
A ver, yo soy una persona que siempre me gusta separar... el artista de su vida personal, ¿no? Yo creo que en el caso del cine español hay mucho prejuicio por temas políticos. Uh-huh. Porque para mí el cine español ha sido siempre un gran cine. De siempre se han hecho en España grandes películas. Hay variedad, ya no solamente la época de Berlanga, de Juan Antonio Bardem, de Fernando Fernán Gómez. O sea, es que actualmente en España se hacen muy buenas películas, se hace muy buen cine. Y muy buen cine de autor, porque estábamos hablando antes de la personalidad. Aquí hay directores ahora mismo sensacionales, como Alberto Rodríguez, como Sorogoyen.
Sevillano Alberto Rodríguez. ¿No?
Sevillano Alberto Rodríguez. Yo creo que en España se ha hecho buen cine siempre. Pero es que, lo digo de verdad, sí, obviamente hay películas que... Pero es que te pasa con cualquier país, ¿no? Tú ves una película francesa que dices, vaya tela con esta película. Pero te puede pasar también con el cine español. Incluso el cine español... que siempre se le ha acusado un poco de, bueno, del tema de subvenciones o de que no ha recaudado suficiente. Yo repasando en Cinema Paradictos, cuando muchas veces repasábamos la taquilla, siempre se colaba en el top 5 alguna película española. Así que en el sentido, en el tema de taquilla, pues también. Y si no funcionan en taquilla, al final, eso es lo bueno de las plataformas. Que una película que a lo mejor se ha pegado el batacazo en cines, luego llega a plataformas y es un exitazo.
Eso te iba a preguntar. Yo digo, si como persona interesada en el cine, te interesa la taquilla, sigue los datos de, oye, esta película sube, baja, ha tenido esta recaudación.
No me interesa. No me interesa. A la hora de ver una película no me interesa nada el dinero que ha recaudado, porque ha habido grandes películas a lo largo de la historia que han sido un fracaso. O sea, Cadena Perpetua, uh-huh, que está catalogada como una de las mejores películas de la historia, fue un fracaso en taquilla. Porque no, es que no tiene nada que ver la calidad de una película para que funcione o no. Al final depende de muchas cosas. Una mala distribución, o en cuántos cines la proyectan, que eso también es importante saberlo. El título que a lo mejor le pongan en determinado país, una mala traducción. Pero al final, ¿quién puede decir hoy día que Cadena Perpetua sea una obra maestra? Nadie puede negarlo. Te puede gustar más, menos, pero fue un fracaso en taquilla, ¿no? Como otras tantas pelis. Entonces yo para... No, es que esta película es un fracaso en taquilla, pero no por eso es una mala película.
Sí, sí.
Entonces, pues el tema de la taquilla a mí me gusta verlo por... Hombre, por saber un poco cómo va el tema del cine, de si la gente va, si no va, que para mí es importante. Pero al final, si tú te metes en la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia, son películas de superhéroes que no estoy... Ojo, que no las estoy minusvalorando, simplemente pongo el dato, ¿no? Películas de superhéroes, secuelas y blockbusters. Y es lo que la gente le gusta ver en el cine. Y es así, es una realidad. El cine de autor, a lo mejor una persona dice, pues prefiero verla en mi casa.
Por si usted, señora, señora, se está preguntando cuáles son las 10 películas más taquilleras de la historia, leo en Fotogramas que la primera es Avatar, la segunda es Vengadores Endgame, que fue como la última película de Vengadores. Claro. No he visto, vi la primera de Vengadores, no he visto nada más, mátenme. La segunda, la tercera es Avatar 2, que tampoco he visto y no
es que
tengo...
Fíjate,
no
tengo... Avatar 2, la tercera.
No tengo ningún interés, es que, claro. En verdad. Titanic es la cuarta, la quinta es Star Wars, el Despertar de la Fuerza, el episodio séptimo, la sexta es Vengadores, Infinity War, la séptima es Spider-Man, la de No Way Home, la octava es Jurassic World, la novena, El Rey León, pero la de 2019, y los...
Sí, el Live Action.
Sí, y los Vengadores, la primera, que es la que yo vi, es la décima película más taquillera de la historia. Así que para que...
Pues por eso te digo, a ver, está todo dicho, que habrá gente que le encante estas películas, de hecho hay pelis de esta lista que a mí me gustan, pero ¿eso quiere decir que sean las mejores películas de la historia? No. Pues lo mismo con películas que han recaudado poco.
¿Crees que estamos, Roberto...
Al final, el tema de sí. La taquilla.
No, dime, perdón.
No, dime.
No, digo que...
No, dime.
¿Crees que estamos, Roberto, en un momento conservador, el eso del cine? Digo, de donde ni las grandes productoras se atreven y los espectadores prefieren productos nuevos o películas que les sorprendan. ¿Crees que estamos en un momento conservador en ese aspecto?
Lo he hablado mucho con compañeros, amigos y tal, que me dicen, es que solo se hacen remakes, solo se hacen secuelas. No es verdad, no estoy de acuerdo. Es lo que la gente va a ver al cine. Es que parece que solo se hacen películas de superhéroes porque al final son las que funcionan en taquilla. Pero se hace muy buen cine. O sea, hace poco, de hecho, After Sun, por ejemplo, del año pasado, una película de Charlotte Wells que cuenta un tema tan, jodido, como es la salud mental, la depresión, lo trata con una delicadeza tremenda. Y me parece una de las mejores películas de los últimos años. Y de hecho, tuvo una nominación al Oscar, Paul Mescal, el actor, ¿no? O EO, que el otro día también tuve oportunidad de verla, es una película reciente. Se hace muy buen cine actualmente. Antes he hablado de Asbestas. O sea, Asbestas es un peliculón tremendo. Se hace muy buen cine. Lo que pasa es que el cine que al final la gente va a ver a la gran pantalla, pues es este tipo de películas, ¿no? Secuelas, reboots, películas de superhéroes. No sé por qué. A lo mejor la gente piensa, bueno, si me voy a gastar dinero en ver una película, prefiero que ver grandes efectos especiales y luego en mi casa pues veo otro tipo de cine. Por eso en plataformas hay películas que fracasan en taquilla, pero funcionan muy bien. Puede ser, ¿eh? No tengo la verdad absoluta.
Es la opinión de Roberto Delaney, que está hoy en el Taxi de Madrid. Y además le pedí a Roberto un top 10 de películas. Esto, me tienes algo preparado, ¿no?
Sí, Primero porque, salvo dos o tres películas que son inamovibles, que no las puedo quitar jamás,
¿vale?,
mi top 10 puede cambiar cada día.
Vale, pues
es decir, o sea, yo tendría que hacer un top 100, pero te voy a decir las 10 de hoy.
Espérate.
Las 10 que hoy considero mis preferidas.
Espérate, que te he preparado hasta una musiquita para hablar del top 10 de Roberto de Glané. Mira.
And the Oscar goes to... ¡Roberto!
Esta era Sofía Loren.
Gracias,
Sofía. No, es que me acordé y digo, coño, mira, puedo poner el Roberto de Sofía. El Roberto.
Me ha encantado.
Roberto de...
El momento, de los momentos más míticos de la historia de los Oscars, de sí. Roberto Benigni recogiendo. En ese momento era el Oscar a mejor película de habla no inglés.
Sí.
Cuando recoge ese Oscar.
Sí, 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 que además ponía en los comentarios.
Que salta por encima de Spielberg. Y todo eso.
Claro, que me decía gracia que decía en los comentarios, es lo más italiano que he visto nunca. Porque por un lado era Sofía Loren gritando, Roberta. Y la otra era Roberto Benigni, tremendamente loco, completamente ido, saltando encima de las butacas, por encima de Spielberg y toda la gente, y diciendo, pues, okay, muchas gracias. Así que, bueno,
mira, antes de decirte mis películas, ahí sí que los Oscars eran divertidos, ¿no? Como ahora ves, lo que es la gala de premios,
sí.
Ahí los Oscars eran... Daba gusto verlo. Ahora, no sé, me aburren.
Pues,
pero bueno.
Dicho queda. Pues este, tenemos a Doña Sofía Loren gritando a Roberta, que no es Roberto de Glané, sino que era Roberto Benigni, y con Roberto de Glané en esta mini sección, que es que nace hoy y muere hoy, tenemos el top 10 de las películas que hoy considera Roberto de Glané que están en su top 10. Así que si quieres empezamos de menos a más, ¿no? ¿Cuál sería? Yo voy apuntando y después, si es a lo mejor, voy comentando, apostillando o criticando el top, que es mi papel.
Ah, eso quiero que me critiques, porque me encanta debatir.
A ver,
de menos a más no puedo, porque para mí son todas obras maestras inapelables y por supuesto, es un top subjetivo,
¿vale?
Y es mi top de hoy. Igual vea. Mañana me preguntas y te digo otras.
Vea, ¿vale? Tu top de hoy.
Como películas inamovibles...
Vale, inamovibles.
El Padrino Parte 2 tiene Bien. Que estar entre las mejores, mis películas favoritas.
Bien, ahí no tengo nada que objetar.
Y aquí hago trampa, la 1 con la primera. Lo siento, no concibo El Padrino sin El Padrino 2 y al revés. No concibo... Porque al final es El Padrino 2 es una secuela, pero también es una precuela.
Uh-huh.
Y la actuación increíble de Marlon Brando en El Padrino 1, que parece es que es de las mejores interpretaciones de la historia, sin duda, pero es que luego coge Robert De Niro, sin parecerse físicamente,
sí.
Además en nada, y consigue que tú veas a Vito Corleone de joven en El Padrino 2 por sus gestos, forma de hablar, toda la parte precuela, cuando él llega a Nueva York desde pequeño porque matan a su familia y todo esto, es impresionante, y por supuesto Al Pacino.
Vale.
Entonces, que no concibo...
El
a lo
pack.
Mejor si me haces elegir entre una y otra, te digo la segunda parte. Me parece más completa todavía, más obra maestra todavía.
Vale, pues el pack, El Padrino 1 y El Padrino 2. Esto como inamovible. ¿Tiene algo más, sí. algo más inamovible?
Una historia verdadera de David Lynch, de vale. 1999. Me parece... Con David Lynch me pasa una cosa muy extraña, que es... valga la redundancia, es un director que hace películas muy extrañas
sí.
y me encantan. Y mis películas favoritas de él son Una historia verdadera y El hombre elefante, que en sus... digamos, sus películas, entre comillas, más accesibles, más normales.
Uh-huh.
Pero también disfruto mucho de La carretera perdida o de Terciopelo azul, ¿vale? Esto no quiere decir que su cine más surrealista no me guste. Pero Una historia verdadera me parece, además, preciosa, basada en hechos reales. Me tocó muchísimo y es que no puedo quitarla.
Bien.
Tampoco.
Bien, metemos Una historia verdadera de David Lynch. Venga, ¿algo más? Vamos. Tenemos ya tres.
Ya la última que nunca quitaría sería Testigo de cargo. De Billy Wilder, 1957, de una adaptación de Agatha Christie.
¡Ah, qué buena es esta! Esta la he visto. La de Lynch no la he visto, la de Testigo de cargo sí.
Testigo de cargo es una maravilla. Otra de las mejores interpretaciones de la historia, con Charles Laughton, con Marlene Dietrich, con Tyrone Power, que hace, vamos... Es perfecta de principio a fin, con un plot twist tremendo al final. Maravillosa, además... que es atemporal totalmente, es como una obra de teatro, la puedes disfrutar en cualquier momento. Brutal, buenísima.
¿Sabes que Tyrone Power o Tyrone Power, como quieren llamarlo, que murió en Madrid?
Sí.
Murió en Madrid.
Sí, murió en Madrid.
Eso lo sabes. Que aparte creo que entró... Creo
padre
que
de Romina Power.
Sí, claro, que entró vestido, entró en la Ruber de Madrid, entró vestido de Rey Salomón. Porque creo que le dio como un infarto o algo así. Entonces fue curioso.
Murió
a los 44 años.
Murió muy joven, ¿eh?
Sí.
44 años. Fíjate, yo tengo 41. ¡Wow! prefiero no pensarlo.
Pues testigo y Garrovir, igual de aquí, que Tyrone Power, Charles Laughton, además es una peli que tiene un cachondeo importante con el personaje de Laughton. Es un personaje muy, muy, muy gracioso. Muy gracioso en la forma de...
Laughton, que es una pena, porque uno de los mejores actores de todos los tiempos, y solo dirigió una película, La noche del cazador, con Robert Mitchum, uh-huh. que es una obra maestra tremenda, sí. Y aquí es cuando ya te digo lo de por qué no hay que fiarse mucho ni de los críticos ni de la taquilla, porque fue un fracaso absoluto tanto en taquilla como a nivel de crítica, y a Laughton eso le destrozó anímicamente. Le destrozó anímicamente y decidió no volver a dirigir nunca más. Uh-huh. Pero ahí ha quedado La noche del cazador como una de las grandes películas de la historia del cine. Esto es... O sea, se puede debatir si te gusta más o menos, pero que la película es entre las grandes, ahí está, ¿no?
Bien.
Es una pena lo del Laughton, podría haber dirigido mucho más.
Vale, pues tenemos estas inamovibles, que son El Padrino 1 y 2, Una historia verdadera de David, sí, Lynch y Testigo de cargo de B.D. Wilder. Y ahora, las sí, que se pueden ir moviendo, ¿cuáles son?
Vale, es que de Kubrick tengo que poner alguna.
Bien.
O siempre me gusta, o... Oh, es que aquí Barry Lyndon yo creo que es mi favorita de Kubrick.
Vale, apuntado.
Barry Lyndon de 1975 es una película que es que cada fotograma es un cuadro. O sea, aparte de la historia que cuenta, de cómo lo cuenta, cómo usa Kubrick la música clásica, que ni siquiera es música original, sino que él coge piezas de música clásica, las adapta al cine... Es una pasada de película. No sé si la has visto, Barry Lyndon.
No, me han hablado muy bien de ella, pero no... Y aparte creo que el tío era muy obsesivo con la música clásica, que estuvo escuchando música clásica hasta elegir una.
Era obsesivo con todo. Era obsesivo con los rodajes, era muy exigente, hacía repetir a cada actor 80, 90 tomas. O sea, los actores que trabajaban con Kubrick acababan de los nervios. De hecho, rara vez repetía con actores. Lo hizo con Kirk Douglas. Uh-huh. Con Senderos de Gloria y Spartacus. Y, de hecho, Kirk Douglas odiaba a Kubrick, estaba harto de él. Pero no volvió a repetir actor. Por lo menos así de memoria, que yo... Bueno, sí, con... Luego te digo. Sí. Pero vamos, era un director muy obsesivo en todos los aspectos, pero también era un genio. Así que no puede faltar Kubrick.
Bien, vamos.
En esta lista.
Sigamos adelante en la lista.
Vale, ¿cuántos llevamos? ¿Cuatro?
Llevamos Padrino 1 y 2... Una historia verdadera y testigo de cargo. Y con estas cinco, con Barry Lyndon 5.
Barry Lyndon 5. Luego esta es muy personal, para mí es la mejor película de terror de todos los tiempos.
Bien.
Es La cosa de John Carpenter, además de mi año, 1982. Remake de la película original de Howard Hawks.
Ajá.
Pero para mí esta es muy superior en todos los aspectos. Es verdad que diferentes épocas, ¿vale? Muchos años de diferencia. Pero es que La cosa, los efectos especiales de La cosa... Es que son atemporales totalmente. Es que tú los ves y sigue dando el mismo asco. No sé si has visto La cosa.
No, al final, pues,
es que es suspense, es cine de terror, es gore, es todo con un gran Carrasel. Es una pasada de película. Pero claro, si no te gusta el cine de terror, aunque no da miedo, ¿eh?
Vale.
Es una película que es más...
Si no da miedo, la veré.
Es más suspense, ¿no?
Si no da miedo, la veré.
Es muy de... Como 10 negritos. Es una especie de 10 uh-huh. negritos... ¿no? Que cada personaje va muriendo y tienes que descubrir quién de ellos es ese. Bueno, pues aquí es parecido.
Vale.
Muy diferente, pero parecido.
Llevamos 6. La séptima.
Vale. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, de 1988. Se me parece el mayor homenaje al cine que se ha hecho nunca.
Uh-huh.
Película italiana, que además multipremiada. Esta película sí que fue multipremiada. Se llevó el Oscar. No ganó en Cannes, pero en Cannes tuvo 10 minutos de aplausos. Una pasada. Cinema, sí, Paradiso. De hecho, el nombre de nuestro programa, Cinema Paradicto, se lo pusimos en honor a la película, Cinema Paradiso. Así que ahí está el doble juego.
Bueno, ahí yo creo que casi todo el mundo habrá visto y ahora se habrá emocionado
con
Cinema Paradiso. Así que a tope con ello. Uh-huh. La octava.
Vale, aquí me encanta un director alemán que se llama Wim Wenders. Y que sobre todo es un cineasta que ha hecho mucha road movie. Me encanta el road movie, es un género que me apasiona. Es donde a lo mejor más se conocen unos personajes, su parte buena, su parte negativa. Y en París, Texas,
uh-huh.
que es al final el reencuentro de un hombre que ha perdido la memoria con su antigua vida 4 años después, con su hijo, con su mujer, Natasha Kinski, fantástica. El uso de los colores que hace Wim Wenders, es una película que es una pasada. París, Texas. Sí, sí, una obra maestra. Ahí estaría también.
Vale, a ver, tenemos
no
ya...
Sé si la quitaría. Sí. No sé si la quitaría.
No, tenemos ya. París 1 y 2, una historia verdadera. Testigo de cargo, Barry Lyndon, La Cosa, Cinema Paradiso, París, Texas, la octava. La novena...
Me voy a dejar muchos grandes cineastas ahora.
Sí, sí, no, no, agua, no, no. No pasa nada, no pasa
pero,
nada.
Pero claro, a ver, aquí la novena, Polanski tiene que estar también, y para mí su mejor película es La Semilla del Diablo.
Vale.
Con Mia Farrow, John Cassavetes, que por cierto, John Cassavetes, grandísimo director de cine independiente. Uh-huh. Una mujer bajo la influencia podría estar perfectamente en esta lista de grandes de mis películas favoritas, dirigida por él, por Cassavetes, pero La Semilla del Diablo. La Semilla del Diablo por las interpretaciones, por la historia, por cómo cuenta todo. Es una película de terror, pero es que, claro, es que tienes que ver esta película. Tienes que ver esta película.
Claro, que aquí se la cargaron un poco porque creo que el título original era Rosemary's Baby.
Sí, el bebé de Rosemary.
Claro,
sí.
Aquí dijeron, venga, nos la suda, La Semilla del Diablo. Y ya hacemos el spoiler de toda la película. Porque
aquí es que sí. Es una manera de contarte un spoiler. Aunque bueno, el bebé de Rosemary también te da alguna señal, también te da alguna pista. Es decir, el bebé de Rosemary, ojo, algo raro pasa ahí. Pero bueno, sí.
Vale.
La Semilla del Diablo te está diciendo ya claramente lo que pasa.
Venga, pues vamos con la 10. Si quieres, después tenemos un 11, 12, 2 o 3 que te haya dejado sí, fuera. Bueno. Pero venga, la décima, por completar un poco.
La décima, pues es que estoy ahí. Woody Allen también me parece.
Bella.
De mis directores favoritos. Y al final, más podría un día meter a Annie Hall, Manhattan. Pero al final mi película favorita de él, yo creo que es Delitos y Faltas, de 1989, que es donde vemos a... Creo que es el primer Allen. Es la película más oscura, la primera película oscura de Woody Allen, realmente, donde hay asesinato, donde hay... También hay comedia, pero hay drama, envidias... es una película muy oscura. De hecho, luego Match Point sería una especie de remake de Delitos y Faltas, aunque con una trama diferente, pero al final cuenta lo mismo. Y me parece una obra maestra, Delitos y Faltas.
Joder, muy bien, no, Woody Allen, a mí me gusta mucho la de Smile Time Groups, la de Granujas de Medio Pelo, pero porque
sí,
me hace mucha gracia la idea de que van a robar un banco, entonces montan una tienda anexa al banco, que es una tienda de galletas, y entonces lo que va bien es la tienda de galletas. Y de repente ya no roban el banco, porque hacen el negocio
de
la galleta. Claro. Entonces, ya solamente a mí las películas de Allen, que por eso quiero que siga siempre haciendo cine hasta que desgraciadamente se nos vaya, es porque aunque la película sea más o menos mejorable, siempre hay una idea medianamente buena, siempre hay algún chiste, siempre hay alguna escena, siempre hay algún personaje que aunque parece que la hayamos visto muchas veces, sigue siendo genial.
Otro cineasta donde vemos un sello. Siempre,
sí,
¿no?
Sí.
Aparezca o no aparezca en las películas.
A ver, que me queda poco tiempo, entonces dime dos rápidas y ya completamos un poco y nos vamos yendo.
Pues El infierno del odio de Kurosawa, curiosamente de Kurosawa. A ver, me gusta mucho Ran, pero las películas de samurái de Kurosawa son las que menos me gustan de él. El infierno del odio y Kiro son de las que más me gustan, que luego sería un remake hace poco, Living. Uh-huh. No sé si la has visto, me quita esa película. El infierno del odio, yo creo que de Kurosawa del año 63. Una obra maestra.
Bien. ¿Y la última, sí, aunque esté fuera de lista?
La última, a ver, así, alguna que se me ocurra, por no repetir director, ¿no? Mira, te voy a decir de Ernest Lubitsch.
Bien.
Que fue, porque te he dicho de Billy Wilder, pero es que Ernest Lubitsch fue importantísimo para el cine de Billy Wilder. Te diría Ser o no ser, de Lubitsch, sí, Ser o no ser. Una película teatral durante la Segunda Guerra Mundial, una obra maestra.
Bueno, nos ha quedado una lista que yo sé que todavía es la de hoy, la de Roberto de Renan de hoy, y después irá cambiando.
Pero te podría decir 400.
Claro, tenemos Inamovibles, El Padrino 1 y 2, Una historia verdadera de David Lynch, Testigo de cargo de Billy Wilder, y después las que son movibles, pues tenemos pues una de Kubrick, que es la de Barry Lyndon, tenemos La Cosa de Carpenter, tenemos Cinema Paradiso, y tenemos París, Texas, y tenemos La Semilla del Diablo, y tenemos Delitos y Faltas de Allen, y después fuera de lista, pero bueno, dentro de la lista, porque hoy y mañana estarán saliendo, El infierno del odio de Kurosawa y Ser o no ser de Lubitsch. No has metido, yo sé que lo meterías, pero no lo has metido, a Quentin Tarantino, y ya que hablamos de Tarantino, pues es un tío que no tiene compositor de banda sonora, bueno, quizá Morricone en alguna película, pero el tío elige sus canciones, y para ir cerrando, pues te he elegido esta canción que suena al inicio de Jackie Brown, que la canta Bobby Womack, Bobby Rockman, que se llama Across 100th Street. Para que la reconozcan las siguientes, es esta. Mira. Bueno, Roberto, supongo que viste, habrás visto Jackie Brown, claro.
Es de mis favoritas de Tarantino y creo que estaba... Mira, igual que hemos hablado de películas sobrevaloradas, me habría gustado también, si hubiese dado tiempo, de películas infravaloradas. Sí,
y esta lo es.
Esas películas que pasaron sin pena... Y esta es un peliculón.
Sí.
Un peliculón tremendo.
Con Robert De Niro, con Pam Grier, que hacían pues sí, eso, como un homenaje creo a lo que se llama, como lo digo de memoria, Backsploitation o algo así, que es una como un género género del cine americano propio.
Además me encanta la capacidad de Tarantino de elegir la música y de resucitar a viejas glorias como Travolta, como Pam Grier, actores que estaban fuera del foco y que él ha conseguido. Es un gran director de actores, Tarantino. Me encanta, ¿no? A mí Tarantino podría haber metido Pulp Fiction o Reservoir Dogs perfectamente.
Bueno, Roberto Deglané está en Twitter, en arroba Robert Deglané, hablando de cine, pues si no todos los días, casi todos los días. Y ha sido un placer charlar con él de cine aquí en el Taxi de Madrid. Así que desde Madrid para Sevilla, gracias Roberto por venir y un placer y te seguimos escuchando.
Un placer, Carlos. Muchísimas gracias.
Cuídate, chao.
Un abrazo.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid. You
were riding your bike to the sound of it's no big deal. Tiene un libro pequeño y precioso David Trueba, que ya lo sabrán, es periodista, escritor y director de cine madrileño, del que dicen da las mejores conversaciones de sobremesa de toda España. Su libro de apenas 58 paginitas se llama Ganarse la vida. Ganarse la vida, y el subtítulo es Una celebración. Ganarse la vida, una celebración. Ganarse la vida, que es una expresión que según Trueba se usa mal. Escribe Trueba y yo leo, dice... Mi afición al cine vivía un episodio mensual algo descorazonador. Cuando llegaba el momento de renovar el abono para la filmoteca, lo habitual era pedirle el dinero a mi padre y que estallaran gritos y burlas. ¿Dinero para el cine? Estás tú listo si te crees que el cine te va a dar de comer. Déjate de tonterías. Era absurda su terquedad. No solo porque mi madre aparecía con discreción por detrás y me daba el dinero que necesitaba. También porque mi hermano ya entonces se ganaba la vida con el cine. O al menos le daba de comer. Pero para cualquier padre, las pretensiones artísticas de un hijo son siempre una fuente de preocupación. Ganarse la vida, escribe Trueba, es una expresión afortunadísima que, por desgracia, suele contener un valor meramente pecuniario, material. Ganarse la vida tendría que ser la aspiración mayor de una persona, pero ganársela en el sentido de honrarla, de estar a la altura del regalo. You can let it go. Ganémonos la vida, pues. Celebremos que estemos aquí. Si no es con vino, al menos con agua embotellada, con agua de la cara, con agua de la buena. Nosotros intentaremos seguir ganándonos la vida. Próximo domingo. ¿Será mejor? Ay, ay. Eso quisiera saber yo. Adiós, adiós, adiós.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid. Don't have to be sorry for doing it on your own. You're just in time, make your tea and your toast. You framed all your posters and dyed your clothes. Ooh, you don't have to go. You don't have to go. Oh, there's a long way to go. I don't believe that time will change your mind. In other words,
let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry, no.